Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos aquí en la cadena COPE El Espejo con la información y el análisis de la vida de la Iglesia. Un saludo de Faustino Catalina. En la línea COPE recordamos que a lo largo de la historia las tensiones políticas y sociales que han surgido con frecuencia en la comunidad musulmana se han resuelto siempre sin que resultara afectada la supervivencia de la fe islámica. Todo lo contrario. Y no parece que la situación de caos que vive en estos momentos Egipto vaya a cambiar nada esta constante histórica. El país sigue y seguirá siendo mayoritariamente musulmán y la Sharia será su principal referencia legislativa, como lo era también en la época del depuesto Mubarak. El problema de fondo no es, por tanto, el cambio de régimen político, sino un cambio radical de mentalidad que introduzca en la cultura y en las costumbres la noción de libertad y, sobre todo, de libertad religiosa como factor de progreso. No deja de resultar llamativo que en los últimos 14 siglos la población cristiana ha supervivido como hoy como una minoría acosada por distintos movimientos fanáticos, pero también respetada por las autoridades locales. En este contexto se inscriben las declaraciones del gobierno provisional condenando los atentados contra las iglesias e instituciones cristianas. En todo caso, la minoría cristiana no tiene necesidad de protección militar, sino algo tan simple como trabajar en la construcción del país en un clima de libertad y de respeto. Esta es la gran revolución pendiente, no solo en Egipto, sino en la mayoría de los países islámicos. Y en El Espejo, como siempre, comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que más tarde desarrollaremos hoy con Margarita García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
La cita este miércoles está en primer lugar en Roma, porque en el Vaticano no ha habido audiencia general, pero el Papa Francisco sí se ha reunido en privado con un grupo de estudiantes japoneses.
En el patio de San Damaso del Vaticano, el Papa Francisco les ha dicho a unos 200 estudiantes japoneses que es imposible la paz sin el diálogo. Ha afirmado que todos los conflictos que nos rodean, como las guerras, son consecuencia de la falta de este diálogo. Esto en un discurso improvisado en el que les ha recordado a los jóvenes que, además, este diálogo es signo de madurez porque el encuentro con otras culturas y religiones nos hace crecer. Al final del programa ampliaremos esta noticia.
Y de Italia también nos llegan noticias acerca de las beatificaciones de Juan XXIII y Juan Pablo II.
En concreto, desde el mitin de Rimini, del que venimos hablando estos días. Allí el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Amato, en una entrevista ha adelantado información acerca de estas beatificaciones. Será en 2014, pero la fecha exacta solo el Papa Francisco lo sabe.
Ora, una data precisa la dirá el Santo Padre.
La fecha precisa la anunciará el Santo Padre el próximo 30 de septiembre, cuando tendrá lugar un consistorio presidido por él para estas dos canonizaciones. En ese momento, el Santo Padre dirá la fecha oficial que solo él conoce. Todo esto para hoy, además de otras informaciones que nos llegan del mitin de Rimini, y también nos haremos eco del mensaje de los obispos australianos para la Semana Nacional de los Migrantes y Refugiados.
Pues hasta ahí el avance de esas noticias. Ampliaremos estas informaciones al final de nuestro programa. Además, les invitamos a visitar la página del Espejo dentro del portal cope.es y en el Twitter @religion_cope. Más tarde hablaremos con Yolanda Ruiz, vicerrectora de Acción Social de la Universidad Católica de Valencia. Pero antes, llega como cada miércoles el tiempo para la televisión con Isidro Catela, que hoy nos habla del programa, de un programa de televisión muy educativo. Como cada miércoles, la firma de televisión con Isidro Catela. Bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Propuesta educativa donde las haya para hoy y típica de este tiempo de verano. ¿A quién no se le ha pasado por la cabeza aprovechar las vacaciones para aprender o para mejorar un idioma?
Nos ponemos manos a la obra. La televisión nos lo pone en bandeja y gratis o casi gratis. Nos vamos a matricular en la Academia de Inglés y empezamos por la oferta pública en la 2, a diario, de lunes a viernes. Hay que madrugar, eso sí, porque se emite a las 6:30, de 6:30 a 7 de la mañana, pero siempre se puede grabar o tirar de la web. Hablamos de Dutch English, un programa divulgativo que ofrece un curso de inglés a distancia creado por el Ministerio de Educación en colaboración con la BBC británica y Televisión Española. El curso permite obtener el certificado del curso elemental de la Escuela Oficial de Idiomas.
Madrugaremos, eso sí, y cambiamos, si te parece, de clase. En la TDT, un canal temático, Vaughan Televisión.
Todo un proyecto al servicio de la enseñanza y divulgación del inglés, Vaughan System, gratis en radio y en televisión, y luego multitud de opciones de pago con todas las facilidades online, por email, con cursos y estancias presenciales. Al frente, ya el conocido profesor Richard Vaughan. Hacen una televisión muy peculiar, es realmente una academia de idiomas audiovisual con muy pocos medios de realización y producción televisiva, pero muy eficaz. A poco constante que sea uno, se aprende mucho y con opciones para diferentes niveles.
Y podemos cambiar también de pantalla y aprender idiomas también en el territorio de los dispositivos móviles, ¿no?
Las otras y ya omnipresentes pantallas, no solo televisión. Hay hay muchísimas aplicaciones, por su versatilidad, porque se puede aprender mucho gratis y además hacer intercambio con otros usuarios nativos, y no solo de inglés, sino de francés, italiano o chino, por citar solo algunos ejemplos. Voy a recomendar busuu.com, con B y dos U's al final, busuu.com, una comunidad online que aprovecha lo mejor de los dispositivos móviles, de las redes sociales, al servicio del aprendizaje de idiomas. busuu.com, muy recomendable para llevar la pantalla encima y aprender inglés este verano.
Pues con tu recomendación nos quedamos, Isidro. Gracias, que descanses y hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene, adiós.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Informarte de lo que ocurre.
En esta causa están imputados medio centenar de personas.
Explicarte lo que sucede y cómo te afecta.
Disminuye el pesimismo un punto y crece ligeramente la esperanza de los parados en encontrar trabajo.
Este verano la programación de COPE está pensada para ti.
Bueno, la autenticidad yo creo es el secreto de cualquier película, de cualquier guión que te crea, ¿verdad? Drama, comedia, pero me alegra que...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 15% de descuento en tu seguro de coche y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
En el máster de COPE te preparas para informar, para entretener, para hacer radio en directo. Y después lo haces aquí durante un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
100 propósitos para tu información.
Propósito número 79.
No vale cualquiera para abordar la actualidad. Buscaremos siempre los mejores especialistas.
Contigo desde el 2 de septiembre, de 10 a 12, en La Mañana.
COPE, estar informado.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
En El Espejo hoy nos va a acompañar Yolanda Ruiz, que es la vicerrectora de Acción Social de la Universidad Católica de Valencia. Pero antes, Ana Almazán nos acerca al perfil de nuestra invitada de hoy.
Hace 7 años, la Universidad Católica de Valencia organiza en verano una iniciativa en la que durante un mes varios estudiantes viajan hasta Perú y Paraguay para ayudar en tareas educativas a niños sin recursos y además colaboran en un comedor social para personas necesitadas. Concretamente hasta Perú se han desplazado 12 personas de la Universidad Católica, 4 seminaristas con los rectores de los seminarios, 4 estudiantes de la universidad, uno de magisterio, otro de ciencias de la actividad física y de deporte, una chica de psicología y otra de logopedia, además de un trabajador del personal, y esta vez también les acompaña Yolanda Ruiz. Yolanda siempre ha sido la encargada de escoger a los estudiantes y también a las personas que los acompañan, pero tras muchos años preparando desde España este proyecto, ha querido probar la experiencia y se ha unido al grupo que está en Perú. Hablamos desde el otro lado del Atlántico con Yolanda Ruiz, vicerrectora de Estudiantes y de Acción Social de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir.
Yolanda Ruiz, muchas gracias por acompañarnos hoy en El Espejo, aquí en la cadena COPE. Buenas tardes, buenos días ahí en Perú.
Buenos días.
Lo primero, para situarnos, para situar a nuestros oyentes, ¿en qué lugar de Perú se encuentra en estos momentos?
Estamos exactamente en la casa de Nuestra Señora de la Providencia del Distrito de los Olivos, de Lima.
De Lima, de la capital de Perú, ¿no?
Sí.
Vamos a profundizar un poco en la experiencia que estáis viviendo ahí. ¿Cómo nació esa idea de ayudar en su educación a niños sin recursos en el tiempo del verano? ¿Cómo surgió esa idea?
Bueno, en realidad yo llevo el vicerrectorado de Acción Social, todo lo que es el tema de voluntariado local en Valencia y voluntariado también internacional. Entonces, dado que tenemos sacerdotes misioneros valencianos en estas zonas y teníamos contactos con ellos, pues decidimos que un modo de pasar el verano y de hacerlo con un verdadero sentido, pues sería compartir con ellos y poner al servicio pues lo que cada uno de los alumnos que van pues sabe, ¿no? Las competencias y las capacidades que tienen. Entonces llevamos nosotros ya viniendo aproximadamente hace unos 7 años.
7 años ayudando a esos niños. ¿Cómo es el tipo de sociedad en el que viven esos niños, sus familias?
Bueno, lo que nosotros estamos haciendo, donde nosotros hacemos la intervención, son niños de la zona de Mercurio Alto, concretamente de los cerros son asentamientos irregulares en las montañas, donde apenas tienen, pues, ni tienen luz, ni tienen agua, y viven varias familias, las familias están muy desestructuradas, uh-huh. Es decir, allí hay hermanos, hermanastros, varias mujeres, varios hombres. Y bueno, los niños, generalmente los lo que son los niños mayores asumen una hiperresponsabilidad de los niños pequeños. Y este tipo de niños son los que asisten tanto al comedor, donde estamos haciendo una labor de animación, como al colegio.
¿Cuál es ese tipo de ayuda que se les da ahí, aparte del tema de la enseñanza? ¿Es, por otro lado, fácil trabajar si vamos con mentalidad europea? Aunque si ya la experiencia está en marcha desde hace 7 años, supongo que tampoco habrá problema, pero ¿es fácil desde la mentalidad nuestra europea poder ayudar a estos niños en esa situación tan difícil?
Bueno, no, para nada. Esto es un colegio parroquial donde hay un comedor y hay que cambiar completamente la mentalidad, porque ya te he comentado que lo que es la sociedad y lo que es la estructura familiar y las formas de pensar y los ritmos y todo es completamente distinto. Entonces, pues hay que hacer una labor también de integración y de poner en valor lo que también el propio pueblo peruano tiene.
¿Cómo se desarrolla, por ejemplo, un día normal de vuestro trabajo en este mes de estancia allí en Perú?
Pues mira, un día normal nosotros nos levantamos prontito, tenemos un rato de oración y a partir de ahí pues ya diversificamos lo que son las tareas. Los seminaristas se van a tareas de pastoral y los alumnos nuestros se van al colegio. En el colegio se realizan tanto labores también de pastoral como labores de clases de psicomotricidad, talleres de educación afectivo, talleres de prevención del alcohol, que es un problema que está muy vigente en los adultos, y realizamos también intervención logopédica. Eso durante la mañana hasta la hora del almuerzo, de la comida. Después ya comemos y nos vamos al comedor, donde aproximadamente pues hay unos 50 niños. Ahí realizamos tareas de animación y posteriormente asisten a un local donde hacemos también labores de clases de informática, de tareas lúdicas, de tiempo libre, eso es un poquito hasta la tarde.
Como nos decía, es una colaboración que se hace con sacerdotes valencianos que ya trabajan allí durante todo el año. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es el balance que hacen después de la estancia suya durante el verano? ¿Ven que eso va adelante, que eso va creciendo? ¿Cuáles son las experiencias que les cuentan de los niños?
Bueno, en realidad nosotros el tiempo que estamos aquí, como ya te he dicho, son 3 semanas, un mes. Uh-huh. Entonces lo que intentamos es, cubrir las necesidades que desde aquí, desde la misión, se nos dice. Por supuesto que yo creo que sí que valoran muy positivamente la estancia y el tipo de intervención que nosotros hacemos. Claro, el tiempo es el que es y lo ideal sería pues poder tener esta predisposición en el profesorado que ellos tienen durante el resto de los 11 meses. Uh-huh. Esto es un poco más complicado pues por la mentalidad que te he comentado que hay, que está vigente no solamente en estos niños, en estas familias, sino en todo lo que sería Lima.
¿Y cuál es la impresión, las impresiones que recoges entre el grupo de personas que habéis ido ahí? ¿Sois seminaristas? ¿Hay también estudiantes de distintas ramas de la universidad? ¿Cada uno cómo vive esa experiencia?
Bueno, nosotros hemos venido este año 12 personas, hay 4 seminaristas del mayor, el rector del mayor y del menor, y luego hay 4 alumnos. Dos antiguos alumnos, una de magisterio, una antigua alumna de magisterio, un antiguo alumno de ciencias, la actividad física y el deporte, y 2 alumnas, una de logopedia y psicología y otra de psicología. Entonces, bueno, en realidad ahí lo que intentamos es, entre nosotros, pues dar servicio a todo lo que se nos pide y al mismo tiempo participar de ese clima de comunión que se puede ver muy visible en la comunidad de sacerdotes que nos acogen. Yo creo que cada uno, bueno, en la medida en que va teniendo contacto con la realidad, pues sí que le va tocando, ¿no? Le va tocando y le va renovando, tanto uh-huh. en cuanto a poner en un poco en cuestionamiento las capacidades que tiene, como pues renovándole en su dimensión pues más interior o su dimensión de fe.
¿Alguno incluso a lo mejor se anima a repetir?
Ya, sí, esto ya ha sucedido. De uh-huh. hecho, una antigua alumna que te he comentado que ha venido, pues es la tercera vez que viene. y luego era técnico mío de acción social es la segunda vez, o sea que sí.
Y es una experiencia que suponemos continuará, visto lo positivo de lo vivido ahí, que continuará en los próximos años, ¿no?
Sí, en principio nosotros, pues hasta que podamos, sí que vamos a continuar viniendo. De hecho, estamos tanto aquí como en Paraguay, ¿no? En otra misión de Paraguay, realizando tareas pues muy similares desde hace prácticamente el mismo tiempo.
Eso le quería preguntar, en esa línea, ¿qué otro tipo de acciones, además de esta concreta a la que estamos hablando, en Lima, en Perú, realiza la Universidad Católica San Vicente Ferrer de Valencia en este área de acción social, tanto en España como fuera de España?
Bueno, lo que es fuera de España, tenemos también otra misión, que es la de Paraguay, en Villarrica, donde hay un dispensario, también hay un colegio vinculado a ese dispensario y la universidad. Entonces, bueno, todos los veranos asiste un profesor nuestro con un grupo de alumnos. Este año he ido con 4 alumnas de trabajo social, odontología y 2 de magisterio, y realizan intervención similar a lo que nosotros hacemos aquí en Santa María de la Providencia en el colegio. Y el profesor, pues prácticamente lo que hace es dar formación a los profesores de la universidad. Eso por lo que corresponde al voluntariado internacional. De voluntariado local, pues durante todo el año sí que manejamos unos 200 alumnos que están haciendo voluntariado pues en distintos sectores, en el sector de menores en riesgo de exclusión, prisión, discapacidad, personas mayores, es decir, muy variado, tanto de acciones de tipo puntual como de acciones continuas.
¿Hay muchos jóvenes universitarios voluntarios que están decididos a participar o que participan en esta iniciativa?
En la iniciativa de voluntariado internacional nosotros hacemos una selección, es decir, de los 200 que te he comentado que tenemos, bueno, valoramos aquellos que han entendido mejor, ¿no?, lo que es ser voluntario y lo que es hacer un voluntariado de tipo local. A partir de ahí nosotros realizamos una selección durante un tiempo y estamos con ellos en formato convivencia durante 2 o 3 días para valorar un poco, pues claro, no es lo mismo ser voluntario local cuando tú vas a realizar la acción y te vas a tu casa que tener una persona conviviendo un mes. Entonces, bueno, ahí sí que hacemos un poquito un tipo de selección e intentamos que la selección no solamente sea positiva para el alumno, sino que sea de verdad pues una respuesta a las necesidades del lugar al que hay que ir, ¿no?
Y personalmente, ¿qué ha aportado esta experiencia a tu vida profesional y a tu vida personal?
Bueno, yo creo que me ha abierto los ojos, que me ha, no sé, he visto, ha ratificado, ¿no?, la Iglesia en la que creo. He visto muy muy palpable aquí el sentido de comunión. Hay un amplio sentido de religiosidad, ¿no?, en este pueblo, es muy vivo, ¿no?, todo lo que hay que rescatar, ¿no? Y en definitiva yo creo que sí que, bueno, actualizado, ¿no?, actualizado en aquello que da sentido, ¿no?, a mi vida, para lo que trabajo y donde trabajo. Entonces yo me voy de aquí, nos vamos la semana que viene pues con una actitud para mí muy de agradecimiento, ¿no?, de don, de regalo, por poder compartir esta experiencia, ¿no? Y además me ha aportado también pues ese compartir desde la humildad. Lo que nosotros hacemos allí y nuestras maneras y nuestras no podemos aplicarlas aquí, es otra historia, ¿no? Entonces,
pues con ese balance positivo nos quedamos. Yolanda Ruiz, vicerrectora de Estudiantes y de Acción Social de la Universidad Católica San Vicente Ferrer de Valencia, muchas gracias por habernos acompañado hoy en El Espejo, aquí en la COPE, para contarnos esa experiencia que estáis viviendo ahí en Perú. Muy buenas tardes, buenos días.
Buenos días. Hasta luego.
Y entramos en los próximos minutos en el análisis de la actualidad de la vida de la Iglesia con Margarita García de nuevo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Es imposible alcanzar la paz sin diálogo, es el titular que nos deja en este día el Papa Francisco.
En un discurso improvisado ante unos 200 estudiantes japoneses, el Santo Padre ha recordado lo que viene siendo uno de los lemas de su pontificado, salir al encuentro, en este caso, de otras culturas, para así crecer y madurar. Desde Roma informa Ángeles Conde.
No se puede tener paz sin diálogo, así se lo ha dicho el Papa Francisco a un grupo de 200 jóvenes japoneses a los que ha recibido en el cortile de San Damaso dentro del Vaticano. Los estudiantes procedentes de una escuela japonesa han escuchado al Papa, que les ha recomendado que empleen el diálogo indispensable para alcanzar la paz y también la madurez personal. Además, el Papa Francisco les ha recomendado que usen el diálogo sin encerrarse en las propias posturas, porque el diálogo es para encontrarse, no para pelearse, les insistió. Además, dijo a los estudiantes que todas las guerras, luchas y problemas surgen por la falta de diálogo.
Gracias, Ángeles. Seguimos en Italia, en este caso en Rímini, porque desde allí nos llega la información sobre las canonizaciones de Juan XXIII y Juan Pablo II.
El prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Amato, que se encuentra en el mitin de Rímini, señaló en una entrevista que el Papa Francisco, durante su viaje de regreso de Brasil, anunció que la fecha de las canonizaciones iba a ser en 2014. Pero el día exacto lo dirá en el consistorio especial que presidirá él mismo, el Papa, el próximo 30 de septiembre. El cardenal Amato se refirió en estos términos a los dos futuros santos. Quería decir una cosa sobre estas dos figuras. Juan XXIII fue el gran profeta y creador del concilio. Juan Pablo II es el que lo puso en práctica y desarrolló en todos sus aspectos y en toda su virtualidad. Son dos pilares no solo de la cultura cristiana, sino también de la santidad cristiana.
Y también en Italia continúa el mitin de Rímini que organiza Comunión y Liberación.
Durante esta semana venimos informando acerca de este encuentro en el que se encontraba el cardenal Amato, entre otras muchas personalidades. ¿Qué más está pasando allí desde Rímini, Carla Vilayonga?
Sí, Marga, pero también pasaron otras cosas en Rímini. Ayer tuvo lugar el encuentro central del meeting, cuyo protagonista fue el conocido periodista irlandés John Waters, que durante muchos años sufrió una fuerte adicción al alcohol y que relató cómo su fe le hizo cambiar su modo de enfrentar la realidad.
Empecé a pedir ayuda a los demás y a hablar con Cristo, que seguía junto a mí sin que yo me hubiese dado cuenta. Primero lo hice como un acto de fe, pero sin creer, pero pronto, a pesar de mi escepticismo, vi que me iba mejor en la vida. Ya no necesitaba beber, ya no tenía miedo.
Además de este encuentro que reunió a 10.000 personas, tuvo lugar un acto con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, y diversos eventos culturales como una obra de teatro de Peggy o un concierto de swing, rock y folk.
Gracias, Carla. En Australia, la Iglesia se moviliza en favor de los inmigrantes.
Con el lema Migración, peregrinación de fe y esperanza, los obispos australianos invitan a participar en la Semana Nacional de los Migrantes y Refugiados, que se celebra hasta el 25 de agosto. En su mensaje para este día, los obispos recuerdan que la comunidad católica tiene el deber de alejar el debate sobre migración de lo puramente económico para centrarse en la dimensión ética. Señalan los obispos sobre el bien de las personas y sus derechos inalienables. Un respeto, el de los migrantes y refugiados, que conlleva la responsabilidad de católicos, de parroquias y entidades de la Iglesia que deben lanzar programas de sensibilización y acogida de quienes piden asilo en países como es el caso de Australia.
Y recordamos que ha fallecido el arquitecto dominico Fray Francisco Coello de Portugal.
El pasado 16 de agosto fallecía en Madrid a los 87 años Fray Francisco Coello de Portugal, uno de los arquitectos católicos españoles más importantes de la segunda mitad del siglo XX. A lo largo de su vida realizó unos 300 proyectos. Su obra, tanto en España como en Asia, África y América, comprende santuarios, monasterios, iglesias, centros sociales, colegios mayores, centros parroquiales, capillas, oratorios e incluso una catedral, la de Taipei, Taiwán. En 1994 recibió la Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes. En 2007 la Academia de Doctores le asignó la Medalla número 59, adscrita a la sección de Arquitectura y Bellas Artes, y los colegios de arquitectos del noroeste de España le dieron en 2008 el premio Arcano.
Gracias, Marga. Hoy en nuestros viajes veraniegos por los monasterios nos vamos hasta el monasterio de Santa María de Poblet, en Tarragona, con Álvaro Real. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Está declarado por la UNESCO Bien Patrimonio de la Humanidad. Hoy visitamos el monasterio de Santa María de Poblet. El monasterio de Santa María de Poblet constituye un impresionante conjunto arquitectónico que puede contarse entre los monumentos más importantes de Europa. Se trata de tres recintos cerrados por un muro. El primer recinto, al que se accede por la puerta de Prades, se destinaba a las actividades agrícolas e industriales. El segundo recinto, con una gran plaza y los restos del Hospital de los Pobres. Y en la zona del huerto, el tercero, fuera, el Palacio de la Paz. Un estilo de vida, el de Santa María de Poblet, que aún sigue siendo actual, como explica Soba.
Yo pienso que la vida monástica, aunque parece que es una huida de la sociedad, ha tenido siempre como ese sexto sentido de saber sintonizar con esa sociedad en la que está, en la que ha arraigado. Y hoy día yo pienso que los monasterios pienso que tienen mucho que decir. en una sociedad de las prisas, del ruido, de la sociedad del bienestar.
Entre las cosas imprescindibles que debemos visitar destacamos el museo, que se encuentra en el antiguo dormitorio de conversos y que posee una buena colección de tallas románicas y góticas, retablos y ricas piezas de orfebrería. O la biblioteca, una de las más cuidadas de Europa y que alberga el archivo particular de Josep Tarradellas. Y para descansar, cómo no, el edificio vanguardista contiguo, con energías alternativas y con la intención de dar a conocer al gran público la espiritualidad y el bagaje cultural e histórico del lugar. Apetece el pasar unos días en la calma monacal y la austeridad del campo mediterráneo tarraconense, alejados del vértigo urbano y del estrés cotidiano.
Y terminamos el espejo de hoy con la banda británica V40, que revolucionó el panorama musical con la unión del reggae y el pop y que ha llegado a vender más de 70 millones de discos en todo el mundo durante más de 3 décadas. Hoy ofrece su único concierto en España, en Marbella. Pues así llegamos al final del tiempo del espejo de hoy, un programa que ha sido posible gracias al trabajo de Javier Poza en el control de sonido. Ana Almazán y Beni Armado han estado en la producción y nosotros volveremos mañana a partir de 1:30 aquí en el espejo. Les dejamos ahora con las noticias del mediodía COPE que nos trae Ángel Rubio.